Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, sigue la investigación sobre la muerte de la pequeña de 3 años desaparecida anoche en la localidad malagueña de Pizarra. Fuentes de la Guardia Civil acaban de confirmar a COPE que el cuerpo de la niña presentaba un golpe en la cabeza, aunque se desconoce si fue provocado o por accidente. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Jornada de auténtica conmoción en 2 municipios del interior de la provincia, en Pizarra, donde anoche desaparecía la pequeña Lucía, y en Alabrín el Grande, donde residía con sus padres. Están llegando ya las condolencias oficiales a la familia por el fallecimiento, como la que se acaba de producir en el pleno que se está celebrando a esta hora en el Ayuntamiento de Málaga.
Permitiremos a los alcaldes respectivos y a la familia el sentimiento de pesar de la corporación.
La investigación que desarrolla la Guardia Civil está completamente abierta. No se descarta ninguna hipótesis. Lo que sí se confirma es que la niña no ha sido arrollada por un tren, aunque su cuerpo ha aparecido junto a la línea del Cercanías.
Y la Guardia Civil mantiene esta mañana los interrogatorios por los preparativos del referéndum independentista en Cataluña. En estos momentos declaran como testigos el excoordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, y el director de comunicación de la Generalitat. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
A las 8:30 de la mañana llegaba a la comandancia de la Guardia Civil de Travesera de Gràcia el director de comunicación del Govern, Jaume Clotet, para ser interrogado por actos relacionados con el referéndum. Está previsto que posteriormente también lo haga Joan Ignasi Elena, que fue coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, por la página web que el pacto puso en marcha para recoger adhesiones ciudadanas a favor del referéndum. Es el segundo día en que la Guardia Civil toma declaración a personas relacionadas con la organización de la consulta prevista para el 1 de octubre. Ayer fue el turno del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, que fue imputado por la Guardia Civil por un delito de sedición, y de Jordi Graells, director general de Atención Ciudadana.
Y siguen las reacciones a los buenos datos que nos ha dejado la encuesta de población activa en el segundo trimestre del año. El número de parados bajó de los 4 millones por primera vez desde principios de 2009. Se crearon 375.000 puestos de trabajo, gracias especialmente al sector servicios. A pesar de los datos, los sindicatos insisten en que se está creando empleo precario. Mari Carmen Barrera es secretaria de Empleo de UGT.
Demuestra que el empleo que se crea en España es temporal, de escasa calidad y de bajo salario. Sigue enquistada la temporalidad, que sube hasta alcanzar el 26,8% de los asalariados.
Y el presidente de la patronal COE, Juan Rosell, insiste en que la subida de los salarios en España es una realidad. Patronal y sindicato, recordemos, no han conseguido cerrar un pacto salarial. Rosell ha asegurado en Herrera en COPE que la oferta que presentaron a los sindicatos era apropiada para la situación económica actual.
Los salarios se están subiendo, se están firmando convenios colectivos este año por una media del 1,3. Nosotros ofrecíamos pues entre el 1,2, nuestra última oferta, hasta el 2,5, que creemos que en estos momentos, con unas inflaciones muy a la baja, no con inflaciones de 2 dígitos, pues ya no tienen razón de ser estas cláusulas salariales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una de cal y otra de arena para Barcelona y Real Madrid en sus partidos de esta madrugada. Javier Prits.
1-0 ha ganado el Barça al Manchester United y 4-1 ha caído el conjunto de Zidane contra el City de Guardiola. Por parte del Madrid, anotó el juvenil Oscar el gol del honor en el último minuto, y en el Barcelona fue Neymar el que logró el tanto para ganar el partido. El técnico azulgrana, Ernesto Valverde, decía esto sobre el brasileño al acabar el encuentro.
Las noticias de Neymar es que estaba ahora mismo muy contento hablando con algunos de sus amigos del Manchester, y no hay ninguna noticia más, salvo que sigue con nosotros, lo cual está muy bien.
Nuevas noticias en el caso Villar. En una carta remitida al presidente de la UEFA, Ángel María Villar ha presentado su dimisión como vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA con efecto inmediato. Ha enviado también esta misma carta a la FIFA, pero aún no ha recibido respuesta. Y partidos importantes hoy: el Atlético de Bilbao disputa la previa de la Europa League contra el Dinamo de Bucarest a las 7:30, y la selección femenina se juega el pase a la siguiente ronda del europeo contra Escocia a partir de las 9:45.
Gracias, Javier. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet cuida de ti sin salir de tu hogar. Ayuda a domicilio, asistencia directa. Onet te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados a estas horas y cielo despejado, y a la calor podríamos alcanzar máximas de 38 grados a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas, tanto en las carreteras de la región como en las calles de la capital. Sepan que algunas asociaciones del taxi han convocado hoy un paro de 24 horas, del que finalmente se ha desmarcado la asociación mayoritaria, FedeTaxi. Los convocantes protestan por el vacío legal respecto a las licencias VTC. Además, llevarán a cabo una manifestación a las 12 desde la Plaza de Cuzco hasta el Ministerio de Fomento en nuevos ministerios. Y en una hora, precisamente en el Ministerio de Fomento, está prevista una rueda de prensa donde se darán a conocer los detalles sobre el posible acuerdo del nuevo proyecto de la Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Tiene previsto la reducción de la construcción en un 40%. Continúa la información en Herrera en COPE.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un mini piso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura, o un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya sabes que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, a la variedad, a la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, cuidado personal y del hogar a precios inigualables. Y ahora además, por compras superiores a 20 euros en cervezas, tienes un 21% de descuento. ¡Aprovéchalo! ¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno! En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Y no te olvides que este domingo algunos centros de Hipercor y del Corte Inglés abren sus puertas para ti. Consulta cuáles son en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 8.
Llegó el momento de aprender de nuevo a confiar.
Las 10 y 8 en Canarias. Sí, ha llegado el momento de seguir aprendiendo, de que la vida nos enseñe cosas. De disfrutar del amor.
A correr por mis venas y ya vuelve el amor. A romper las cadenas.
Ojalá el amor fuera el denominador común de todos los asuntos que tratamos a diario desde las 6 de la mañana hasta la 1 en Herrera en COPE. Pero por desgracia, también hay mucha maldad por ahí suelta, ¿eh? Ahora, entre el cielo y el infierno, le echamos un vistazo a lo que pasa ahí fuera. Porque no todo son las declaraciones de Rajoy en el juicio como testigo. La Gürtel, no todos son los dimes y diretes en Cataluña, que va. Si cruzamos la frontera,
Si nos montamos en un avión, en un barco y llegamos a las costas de otro país, nos encontramos otras realidades. Realidades que nos pueden afectar más de lo que ustedes se piensan. Inocencio Arias, Chencho, ambasador, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días, buenos días. Ramón Pérez Maura.
Don Goyo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ramón, hijo?
Pues aquí estamos, trabajando.
Sí, ay, qué raro.
Sí, nosotros, bueno, nos queda poco, ¿eh? Nosotros estamos a también. Punto de irnos de vacaciones. Estamos todos a punto de irnos de vacaciones.
Ay, estamos contando los días.
A ver, las horas ya.
A mí me está ocurriendo algo que supongo os pasará también a vosotros al final de temporada. Creo que es un día más tarde de que en realidad es. O sea, si hoy es jueves, yo me he despertado pensando que era viernes. Pero es que ayer me pasó lo mismo. Era miércoles y creía que era jueves. Y las semanas se me hacen eternas, largas, largas. Salvo cuando llego a la radio. Cuando estás trabajando, hijo, el tiempo pasa en un pisplas. Porque estamos disfrutando, porque lo estamos pasando bien.
Efectivamente.
Bueno. Caracas se convierte en una ciudad fantasma. Al comienzo de las 48 horas de paro y protestas contra la violación convocada para el domingo, primera jornada de huelga contra la constituyente, estamos viendo fotografías, tengo la ABC abierto, y veo aquí a unos manifestantes corriendo, los antidisturbios detrás, veo pedradas, fuego, en fin. Revueltas en las calles de Caracas, como ya preveíamos.
Esta foto a la que te refieres, que aparece hoy en ABC, es tremenda, porque estos ya no son ni progubernamentales, los manifestantes que ves ahí, ni antigubernamentales. Son unos chicos jóvenes que se hacen llamar la resistencia y que son, no sé, anarquistas, no sé muy bien cómo definirlos, pero que se manifiestan contrarios a unos y a otros. Y destaco esto porque es probablemente la mejor manifestación, la mejor demostración de la degeneración de la vida civil y política en Venezuela en este momento.
Sí, que está rozando el nihilismo.
Absolutamente. Yo, fíjate, estas cosas no se deben hacer, pero yo me atrevo hoy, que es el último día que hacemos el programa hasta que empecemos la nueva temporada en septiembre, uh-huh, o en la fecha que sea, yo me apuesto a que cuando volvamos Maduro no seguirá en el poder. Yo creo que esto crece y crece y crece y lleva 3 meses creciendo y este domingo, si efectivamente se intenta llevar adelante esa votación y se dice que hay un resultado válido, que sería muy discutible, porque claro, no tienen limitación de voto, de número de votos que tienen que participar, por lo tanto podría haber un resultado teóricamente válido con una participación simbólica. Si eso sigue adelante, la violencia, desgraciadamente, va a arrasar todo.
Sí, hay un riesgo muy 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 elevado porque los venezolanos son conscientes de que si se celebra la elección de la constituyente, es el último refugio democrático que le queda al pueblo venezolano, además elegido legítimamente en unas elecciones donde participó libremente el pueblo venezolano, y se culmina ya la dictadura total por parte de un chavismo que lo que pretende es aferrarse al poder, porque hay muchísimas cuestiones que aclarar y que no quieren dejar el poder porque pueden presentárseles muchísimas demandas y muchísimos requerimientos de dónde ha ido mucho dinero y cuál es su relación con algunas actividades bastante ilegales, etcétera, etcétera. Pero el riesgo de enfrentamiento efectivamente es bastante porque la parte más dura del chavismo ya ha dicho Maduro que si renuncia a hacer el día 30 la elección de la constituyente le dan un golpe de Estado, ¿no?
Lo que ha apuntado Ramón sería muy interesante, es decir, que de forma incruenta, sin sangre, Maduro hiciera mutis por el foro, esto sería una gran noticia para Venezuela, una enorme noticia, y para Iberoamérica, una gran noticia y para todo el mundo que aprecia Venezuela, porque significaría que Venezuela puede volver a un estado de normalidad y a que la gente encuentre medicinas, coma, etcétera, etcétera, encuentre productos y acabe el sobresalto. Ahora bien, yo no veo todavía la cosa tan clara en ese sentido. Yo pienso todavía, no sé si ahí está la clave, está en los militares venezolanos y en Cuba. Y no veo, no sé, no estoy tan informado, pero por lo que oigo, no los veo aún tan decididos a dejar caer al señor Maduro.
Yo estoy seguro de que Cuba no quiere que se vaya y no. Ese es el principal problema, bueno. Porque pocos sitios más que Cuba tiene para poder marcharse, a los que poder irse en este momento Nicolás Maduro. Si los cubanos no le acogen, mal vamos.
No,
para
pero
los cubanos
cubano...
esto sería una tragedia, porque es que
pero,
para Cuba.
Pero Ramón,
en este
los cubanos lo acogerían.
De...
Si los cubanos quisieran solucionar el problema con la salida de Maduro.
Es que no quieren, claro.
Ah, esa es la cuestión.
No
si quieran,
quieren, claro.
Que en Venezuela hubiese una democracia sí. clara, recibirlo. Vamos, es que habría que recibirlo en cualquier sitio. Fue
pero
cuando...
¿Cómo van a querer una democracia clara en
pues
Venezuela?
Ahí está,
si no
pues
la
ahí está. Pues,
sí
pues ese es el tema. Ese es el tema que no. No es que ellos no están para nada ilusionados con que haya una democracia en Venezuela.
Chencho, es que entre otras cosas se les acabaría el petróleo gratis.
Claro, pero es que
entre otras cuestiones.
Es que estamos viendo, o sea, con todo lo que estamos viendo en Venezuela, echamos pocas culpas, cargamos poco la mano en la responsabilidad que tiene Cuba en todo esto, que es inmensa. Esta Cuba que va sobreviviendo todas las crisis, que aguanta siempre, que fue premiada por Barack Obama con la normalización de las relaciones sin haber cambiado un ápice sus políticas.
Premiada es una forma de hablar.
¿Cómo?
Que premiada es una forma de hablar.
Bueno, sí, fue premiado, desde luego.
No, pero llevamos 50 años sin que el problema se resuelva con el embargo comercial, habría que tratar otra posibilidad.
Bien, pero desde luego lo que es evidente es que los que no se han beneficiado de ello son los ciudadanos cubanos que siguen bajo exactamente el mismo régimen y sin que haya un gramo más de pan
en
las panaderías.
Había que intentar ver si funciona el tema...
Llevamos casi 2 años, casi 2 años.
Bueno,
y
ahora ya llevamos menos tiempo porque ya el señor Trump ha empezado a recular. Pero, en fin, volviendo a Venezuela, Cuba tiene una responsabilidad, pero no solo Cuba, Cuba tiene una responsabilidad. Pero pensemos que ayer o anteayer, solo que son muchos, pero no tantos, 13 países de la OEA, pidieron que se pare el tema de esta payasada sí. de la constituyente. Ecuador no se montó en el autobús, Bolivia no se montó en el autobús, Nicaragua no se montó en el autobús y hasta Uruguay hizo remilgos. Por lo tanto, la responsabilidad es más grande que la de Cuba. La de Cuba es primordial. Pero es que los países de la... Si Maduro fuera un tipo de derechas y hiciera las cosas que está haciendo, todos esos países habrían dicho que hay que echarlo.
Claro. No, sí hay una gran responsabilidad de un amplio sector de la comunidad iberoamericana, eso sin duda.
Claro.
También es verdad que aquí por primera vez hemos visto algo que yo no recuerdo precedente, que es múltiples expresidentes de diferentes países latinoamericanos haciendo un llamamiento para el cambio político en Venezuela. Eso no lo hemos visto nunca en ningún otro país. Están encabezados por Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, y por Andrés Pastrana, pero hay muchos otros involucrados ahí. Uh-huh. El propio Fox estuvo como observador en la votación de hace 10 días.
Hacen bien, pero ¿qué menos?
Sí, pero esos mismos apenas están acompañados por sus propios gobiernos.
Pero los americanos se le llenan la boca diciendo que son un continente solidario,
sí.
que tiene un montón de intereses comunes, que son hermanos, pues demonio.
A la hora de la verdad.
Un país se está desintegrando como Venezuela.
Nadie hace nada.
No te quedes callado.
Sí, hay el silencio de países importantes en América Latina como Brasil, como México.
Pero Brasil está reaccionando.
Etcétera. Argentina con Macron sí fue el que nada más llegar al poder dejó claro cuál era la situación, es también algo bastante indignante de cómo no se actúa, ¿no?
Yo diría que Brasil, México, etcétera, etcétera, ya han alterado su...
Ahora sí, pero...
Están más preocupados con el tema. Y es para estarlo. Un país rico y que tiene ahora mismo una brutal carencia de productos elementales, que tiene un índice de criminalidad de los más altos del mundo... Es una cosa increíble. Es que...
Bueno, pero es la criminalidad que se deriva de las circunstancias que están viviendo. O sea, la criminalidad que genera el hambre. Uh-huh. El hambre echa a la gente a la calle, produce robos con violencia y, en fin, es la desintegración de una sociedad. A esto es a lo que ha llegado el chaval.
Y el hambre, Ramón, también ha creado este fenómeno de la resistencia. Yo estoy convencido que estos chavales supuesto, lo que están es desesperados. Fíjate, dicen que no son antichavistas, que salen por amor a Venezuela. Bueno, salen por amor a querer vivir mejor.
Lógico.
Pero es que Venezuela era un país en el que, comparados con los de su entorno, se vivía razonablemente. Por su supuesto que había zonas de mucha pobreza y había zonas de mucha riqueza. Ahora ya no hay más zona de riqueza que los pequeños núcleos de los dirigentes del chavismo. El resto, la pobreza se ha multiplicado.
Todas las dictaduras.
Ahí lo que ocurre es que efectivamente este tipo de movimientos reflejan un hartazgo en buena parte de la sociedad venezolana, pero ese hartazgo y esa manifestación puede llevar a la violencia. O sea, hay un límite muy estrecho de lo que está ocurriendo hasta ahora, que dentro de lo que cabe las manifestaciones son pacíficas, aunque en la jornada de ayer hubo tres asesinatos, además uno de ellos un joven de 16 años y otros dos en la ciudad de Mérida. Y lo que puede ocurrir es que haya una desestabilización que sea de unas proporciones y con unas repercusiones que difícilmente previsibles. Ahí ahora mismo hablábamos antes de los países. Hay países y servicios de inteligencia que están intentando mediar. Ahí hay el que fuera jefe de la inteligencia de Hugo Chávez, Rodríguez Torres, que está intentando jugar con la fiscal Lucía Ortega. Luisa Ortega, un papel de propiciar una salida. Lo que ocurre es que, insisto, los chavistas más radicales, que tienen muchas cosas que ocultar, están poniendo todo tipo de freno a cualquier solución, porque incluso Maduro en las últimas horas está pensando, lo comentábamos la semana pasada, en adelantar las elecciones presidenciales, que es una de las demandas de la oposición desde hace ya tiempo, porque considera que podría tener alguna opción, dado que Capriles y Leopoldo López, que son los dos líderes más conocidos de la oposición, hay otros que también tienen sus propios intereses, pues pueden dividir a una oposición y poder él ganar las elecciones. O sea que,
sí, pero vamos, eso es escapa muy complicado ahora mismo. Escapa su capacidad de gestionarlo. Es decir, él podría ganar si efectivamente la oposición venezolana sigue tan fraccionada y tan dividida como hasta ahora. Ahora, si de verdad se convocaron unas elecciones presidenciales y no eran capaces de presentar un candidato único, desde luego se merecen perder.
Nos montamos en el ascensor americano y ascendemos hasta Estados Unidos. Canta Bruce Springsteen. Anti-Trump, donde los haya. Le declaró la guerra hace tiempo. Él y sus colegas dijeron, este señor es un impresentable. Bueno, pues para algunos es más impresentable hoy todavía más que ayer. Trump prohíbe que los transexuales sirvan en el ejército y ese largo, etcétera, ese rosario de cosas que, bueno, a unos le puede resultar bien, a otros le resulta francamente mal. Y lo del Obamacare, porque sigue su particular lucha contra estas medidas que puso en marcha el anterior presidente de los Estados Unidos, Obama, y ahora los propios republicanos están a la gresca, no se ponen de acuerdo.
Claro, no se ponen de acuerdo porque abolir el Obamacare tiene un problema. Es que de la noche a la mañana va a dejar a 12 o 14 millones de personas con el trasero al aire en el tema sanitario.
Menuda gracia.
Por lo tanto, si se lo quiere cargar, porque considera que es ineficiente o inoperante o que no ha producido los resultados que se esperaban, hay que ver el plan B, cómo no se deja a esas personas a la intemperie, puede ser gravísimo. Pero yo diría que en estos días, en Estados Unidos, en el tema de Trump, lo que tú decías, es que ha hecho una cosa nueva, es que ahora quiere cargarse a su propio fiscal general. Y ese es el tema que está ocupando más los titulares, más que el tema de los transexuales.
Pero este señor se resiste a presentar su dimisión.
Bueno, claro, es que
aguanta mecha.
En realidad no tiene motivos para presentarla.
Claro,
es que a Trump le está resultando incómodo. Ahora hay gente de opuesta a Trump que dice que sería fantástico que se lo pudiera cargar porque es el fiscal general más de derechas de los últimos 50 años. Pero en todo caso, y termino, Trump está dando a entender una vez más que lo que no le gusta va por ello, aunque sea bordeando una práctica que no ha sido muy presidencial en sus predecesores.
Ahí está la cuestión, el funcionamiento de las instituciones. Y por mucho que Donald Trump piense que puede actuar como si estuviera en su torre con sus negocios y sus empresas y poder despedir a quien considere oportuno por las causas o el artículo 33, es decir, porque me da la gana, pues claro, llega un momento en el que la democracia norteamericana y sus instituciones tienen un funcionamiento que le ha permitido ser lo que es durante más de 200 años. Y a partir de ahí, pues él está demostrando una actitud, y sobre todo porque hablar mal de, como lo está haciendo, de su fiscal general, lo que está demostrando es que él mismo no tiene, pues en este caso, la categoría política para poder estar dirigiendo eso, porque ya las cosas se hacen de otra manera y sobre todo con mucho más respeto hacia instituciones que dentro de lo que es la democracia en Estados Unidos son muy importantes, ¿no?
La crisis del fiscal Sessions y Donald Trump es desde luego lo más, políticamente lo más grave que ha ocurrido desde que llegó a la presidencia Donald Trump. Y es lo más grave porque, en puridad, el presidente podría echar al fiscal general.
Puede echarlo.
Igual que no echó al director del FBI, claro, pero, bueno, oiga, es que hay unas formas que hay que cuidar.
Pero el problema es que no lo hace. Pero las formas, fíjate, le importan relativamente poco.
No, ya es el problema.
Hemos visto hasta la fecha, ¿no? Le importan relativamente poco. Pero el problema es que sabe que las razones por las que él está acusando al fiscal Sessions no tienen justificación ninguna. El fiscal Sessions lo que no ha querido es poder ser acusado de haber actuado por intereses propios en cuestiones en las que tiene que demostrar la máxima objetividad. Y, por lo tanto, él se recusó a sí mismo de intervenir en el asunto ruso, por llamarlo de alguna forma. Y, oye, eso es actuar de una forma impecable. Él podía haber dimitido directamente cuando surgió este tema, pero, en fin, pues sí, como era un tema que ya sabían que iba a venir, pues él había sido nombrado con ese asunto detrás y, por lo tanto, lo que hizo fue mantenerse al margen. Y luego, claro, no ha gustado que cuando él se recusó a sí mismo, el segundo del departamento fue el que nombró a Mueller, el que es el fiscal especial del caso ruso, que, por cierto, este fiscal especial del caso ruso, también uno se sorprende que algunos se recusen y otros no se recusen, porque el fiscal especial del caso ruso, según las cuentas de la campaña y de su propio bufete, bufete de abogados que han hecho públicas, el bufete de Mueller en la última campaña electoral dio un 99% de sus donativos electorales a Hillary Clinton. Hombre, no sé, a mí si hablamos de tanta pureza de conflicto de intereses, me parece que algún pequeño conflicto de intereses podría haber aquí también.
Sí, ahí, eso tiene que ser para todos, efectivamente.
Sin embargo, él es muy respetado tanto por los senadores demócratas como republicanos.
Pero esto es un dato objetivo.
Es interesante. Pero él es una persona muy respetada. Cuando lo nombraron, hubo casi unanimidad en el Senado de que se hacía un nombramiento de una persona que sería imparcial, viendo si había caca detrás de Trump o no había. Y esta impresión general sigue ahí, lo cual a Trump no le gusta mucho.
Sí. Y luego hay que ver también lo que ha sido la salida del portavoz de la Casa Blanca. O sea, que ha dicho, oiga, a mí no me venga con este tipo de actuaciones porque yo no aguanto y me voy.
Bueno, pero sobre todo este hombre
Y nombra a Scaramucci, que, oiga, pues...
Bueno, pero este hombre se marcha sobre todo porque ha visto que lo puenteaban. Ha visto que era el portavoz, pero que nombraban uno de Relaciones Públicas que iba a meterse en su terreno.
Sí, o sea, eso me parece que es una cuestión relativamente
menor. Ocurrió aquí
menor,
cuando en la OID, en exteriores, se crearon dos OID.
Pero sigo... No, era por volver a lo que es la forma de actuar y tomar decisiones que tiene Donald Trump de no respetar a su propio equipo. Y sobre todo a las instituciones. Yo por eso lo quería apuntar, que además de, pues ocurre lo que ocurre. Además, ¿para qué quiere portavoz si su portavoz es Twitter?
O sea que... No, pero por muy portavoz que sea, que lo sea y su Twitter, no da abasto si es solo el portavoz. Para que lidie las novilladas, aunque él tore las corridas.
Exacto. Sí, eso por supuesto, porque al final hay que salir cada día en la Casa Blanca y atender las preguntas que te hacen durante una hora sobre los asuntos más variopintos, y hay que tener una preparación bastante especial para ser capaz de afrontar a nuestros colegas que están allí y hacen preguntas sobre las cosas más inverosímiles.
¡Ay, señores!
Que por cierto, hablando de periodistas, antes se me ha pasado decir, y hay que decirlo,
¿sí?,
que el régimen de Maduro está nombrando personas non grata a periodistas españoles.
¿Sí? ¿Eh? Entre otros, no nos extraña nada.
Entre otros a un colaborador de ABC, a Álvaro, de Vocento, sí, Álvaro Ibarra.
Álvaro Ibarra, sí, sí.
Cuando este señor considera persona non grata a nuestro compañero de Vocento, significa que si está allí tiene que salir corriendo. ¿Y si no se le espera, mejor que no vaya?
Significa que llegó al aeropuerto de Caracas
y lo echaron.
Y
para atrás.
Y lo echaron para atrás. O sea, él ha estado trabajando allí muchas veces.
Muchas veces.
Y también Cuba. Y Cuba le ha...
Pero Bueno, y en muchos países. Álvaro se caracteriza por estar siempre en los sitios más difíciles.
Y entonces llegó a Caracas, no le dejaron entrar, le deportaron a España y ahora, después de intensas negociaciones, ya la embajada le ha dicho que es persona non grata y que no tendrá el visado para poder ir a Venezuela.
Una vergüenza.
Pues vaya tela. ¿Nos vamos de vacaciones o no?
Corriendo. Bueno, mañana, porque yo también creo que hoy es viernes, pero en realidad
el día uno ya escucharemos el sonido del mar, aunque seguiremos conectados.
El día 31 estaré aquí con mucho gusto.
Anda, mira, qué bien, pues vas a estar solo, ¿no?
Os saludo a todos en la distancia.
Porque si no están tus colegas aquí. Ah, bueno, tú estás en la tertulia.
El día 1, el día 31 el lunes.
Claro, que sí, con los compañeros que nos toman el relevo a partir del lunes, a los que hemos estado aquí durante todo el año, hasta este tramito final que nos llevará también al descanso. Pásenlo muy bien, disfruten mucho.
Muchas
Chencho,
gracias.
Javier,
igualmente
Ramón,
a todos.
Un fuerte abrazo. Ellos, nosotros los que nos vamos, estamos entre los 80 millones de desplazamientos para estas vacaciones de 2017. Eso significa que millones de hogares se van a quedar vacíos durante largos periodos de tiempo. Los ladrones, que son muy cucos, lo saben. ¿Y qué hacen los ladrones? Pues su trabajo, entrar a robar en las casas sin que sean vistos. Pero, tenemos la solución. Este verano vas a proteger tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Es capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Chula, ¿eh? Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Herrera en COPE. Estar informado.
Ayer conocíamos la noticia y esta mañana hemos hecho el seguimiento de la misma, porque es una persona, un personaje, un ser humano al que le tenemos todos los españoles un grandísimo cariño. Ángel Nieto, el expiloto 13 veces campeón del mundo, está en coma inducido y con respiración asistida tras un accidente de quad que sufrió en Ibiza el miércoles por la mañana. El expiloto de 70 años recibió un fuerte golpe por detrás, salió lanzado, cayó de cabeza contra el suelo y ahora mismo estamos lamentando las noticias que nos llegan desde el hospital en el que está ingresado. Tiene un grave traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado, no es crítico, no tememos de momento por su muerte, pero las noticias nos van alarmando conforme las vamos conociendo. Queríamos saber la última hora. Sonia Rivas, COPE Ibiza, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la última hora es lo mismo que os contábamos ayer, vale, por ejemplo, cerca de la medianoche, porque sí, hay, bueno, un absoluto hermetismo en torno al estado de salud del expiloto. Según parece, seguiría en coma inducido con respiración asistida y hay que esperar unas horas prudentes para ver cómo evoluciona y un poco que los médicos decidan, pues, cómo actúan.
Ya, sufrió el accidente en la carretera de Santa Eulalia, la conocemos algunos de los que hemos ido, ¿sí?, a Ibiza. ¿Es una carretera peligrosa?
Bueno, es una carretera muy concurrida, ya de normal, imaginaros, en pleno mes de julio en la isla de Ibiza. No fue exactamente en la carretera de Santa Eulalia, sino en un... Exacto. Quizá, bueno, no hay tanto tráfico, pero insisto, todas las carreteras de Ibiza en julio están concurridas y además había llovido, que eso también, bueno, es un factor de riesgo.
No sé si fue un despiste del conductor del vehículo que iba justo detrás o... Bueno, se estarán investigando los extremos del accidente, como es lógico. En ello estará ya la Guardia Civil, la Policía Local, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que salió disparado y que del fuerte golpe que se dio en el suelo ahora está sufriendo este traumatismo craneoencefálico. Esperemos que en las próximas horas pueda salir de este coma inducido.
Sí, desde la clínica, bueno, nos han dicho que están a la espera de recibir órdenes de la familia. Ayer la familia prohibía que se nos facilitara cualquier tipo de información.
¿Y eso?
No lo sabemos. A última hora, después de barajarse diferentes hipótesis, muchas informaciones distintas, bueno, lanzaron un comunicado, pero insisto, pasadas las 9 de la noche, y de momento nos han dicho que están esperando órdenes. A ver qué decide hoy la familia. No saben si habrá un nuevo comunicado, una rueda de prensa. Claro, a las puertas del centro sanitario se agolpan numerosos medios nacionales. Todo el mundo está muy interesado en conocer cuál es la evolución pues de Ángel Nieto, que, como decíais, es una persona muy querida, también muy querida en Ibiza. Es un vecino más. Contábamos ayer que desde hace algunos años lidera una plataforma vecinal pues para impedir que se pongan en marcha unas plantas de asfalto y de hormigón. Nadie las quiere en la isla de Ibiza y, bueno, él un poco se ha ofrecido como portavoz, como presidente, precisamente porque es una cara muy conocida, muy respetada y muy querida.
Estaremos muy pendientes de la evolución del estado de salud de nuestro queridísimo Ángel Nieto. Sonia Rivas, un abrazo.
Muchas
a todos,
gracias.
Los compis de COPE Ibiza.
Gracias.
Fíjate, si en otras emisoras se descansa cuando llega el verano, a vosotros os ocurre todo lo contrario.
Bueno, cuando lo comentábamos verano, esta mañana, nos da pánico.
Trabajáis más.
Sí, pero esto y además así. De verdad, ¿eh?
Y tanto, y con noticias tan, tan tremendas como estas, ya ni te cuento. Gracias, Sonia, un besito, cielo.
Gracias.
Hasta luego. Imagínense que por fin llegan sus vacaciones soñadas. Bueno, a muchos de vosotros nos costará, porque probablemente ya estéis disfrutando de vuestro ansiado, de vuestro merecido descanso, pero si además pudierais disfrutar de vuestro periodo vacacional en un paraíso como la isla de Madeira, ¿eh? Suena bien, ¿verdad? Bueno, eso debieron pensar algunas de las 180 personas que tomaron un vuelo desde Barcelona hasta la isla portuguesa y que debido a inclemencias meteorológicas han acabado en Tenerife. Que no es mal sitio, ¿eh? A su vez, aquellos que esperaban en el aeropuerto de Funchal para dirigirse a Barcelona han tenido que quedarse en tierra. ¿Cuál ha sido el resultado de este enredo aéreo? Pues 360 personas impacientes por atravesar el Atlántico para llegar a su destino. Y una de estas personas es Marta Capellanes. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Lo de buenos lo quito, lo tacho o lo dejo.
A medias.
Buen días.
Buen días.
A medias, ¿por qué? Cuéntame, anda.
Más que nada porque estamos agotados un poco. Ya son 3 días y al final va pesando el tema.
¿Desde dónde me estás hablando en estos momentos? Porque hay un jaleo ahí enorme.
Sí, es que estoy saliendo ahora del hotel donde estamos en Tenerife Sur.
Sí.
Y nos vamos, de hecho ahora mismo tengo que coger un taxi, pagármelo hasta Tenerife Norte,
ya.
Que hay 1 hora y media de camino, porque Vueling, yo me vuelvo para Barcelona hoy, no voy para Madeira ya, con el avión que nos han dicho
claro.
Que salía hoy, porque ya no me fío, son 3 días ya, y me quiero volver para Barcelona, pero me han cogido el avión para ir a Tenerife Norte, pero Tenerife Norte significa cógete un taxi, y vete para allí, hay 1 hora y media de donde estoy yo.
Pide el ticket.
¿Perdona?
Que pidas el ticket, guárdalo.
Sí, coger el ticket porque te dicen sí, que te lo reembolsan todo, que te facilitan todo, pero eso es mentira. No te facilitan nada.
De hecho, la compañía ha afirmado, y lo ha hecho públicamente, que se está encargando del alojamiento. ¿Eso lo han cumplido?
Sí, el alojamiento sí.
¿La manutención, el papeo, el bebercio, todo también?
Sí, bueno, sí, eso sí. Bueno,
pues a ver si también cumplen con el resto de las cosas que les vais a reclamar. ¿Habéis puesto algún tipo de denuncia? ¿La vais a poner?
Se va a hacer una denuncia conjunta. Se está mirando, lo estamos mirando todo bien y se va a hacer una denuncia conjunta. Ya, luego cada uno tendrá también que bueno que reclamar todo lo que tenía ya comprado.
Bueno, aparte de la ilusión del viaje, ¿qué habéis perdido?
Sí. Hemos perdido el hotel, la reserva del automóvil, rutas guiadas que nos habíamos pagado, varias cosas. Pero al final te pesa también la ilusión. Piensa que casi todo el mundo lleva todo el año trabajando para que llegue este momento. Y este momento te lo han sacado.
¿Habéis estado informados siempre?
No. No hemos estado informados de nada. Si estamos informados es porque nos hemos estado llamando todo el día, preguntando y persiguiendo. Si me preguntas si hay alguien de Vueling en Tenerife Sur, no existe. Si buscas una oficina, no existe, no hay nadie.
O sea, no hay una persona con cara y
nadie,
ojos con la que
nadie.
Podáis hablar.
No hay nadie que se haga responsable de nada.
¿Y a través del teléfono?
A través del teléfono, pues nada, ayer estuve tres llamadas hice durante la mañana, todas acabaron colgándome. y aparte de que la mitad no estaban informados de nada, no me facilitaron nada. Tuve yo que pedir, por favor, que me hicieran el cambio de vuelo. El cambio de vuelo tampoco me lo pudieron hacer ni por mi email, ni por teléfono. Se tuvieron que ir mis padres hasta el aeropuerto de Barcelona y hablar con alguien para que me hicieran el cambio.
Vaya.
De hecho, me hacían pagar a mí 320 euros por el cambio de vuelo.
O sea, que el cambio de vuelo ha salido de tu bolsillo.
Al final no, pero porque mis padres han tenido que movilizar y quejarse.
Sí,
pero
sí.
Si es por ellos, yo desde aquí, a ver, si no tengo con quién comunicarme en Tenerife, llamas de por teléfono, tampoco te informan bien. Te mandan un email y te mandan el presupuesto de tu vuelo.
Sí, no, no,
¿qué
no,
haces?
No, no. A ver, ¿qué vas a hacer? Pues lo que haría yo, lo que haría cualquier otro, claro, buscarse la vida.
Sí, claro,
de la manera que fuese.
Si no encuentras solución, la tienes que buscar.
Sí. ¿El viaje lo ibas a realizar sola o ibas a acompañar?
No, con mi pareja.
¿Con tu pareja?
Uh-huh.
Y tu pareja también cabreado como un mono, claro.
Sí, la verdad, de momento estamos bastante tranquilos. Ya saldrá la raya, supongo, cuando lleguemos a Barcelona.
Hombre, después de tres días te da tiempo y además en Tenerife, que se está de maravilla. Oye, hija, menos mal que os aligera en Tenerife.
Pero no hemos tenido el tiempo, No hemos tenido tiempo de ver nada. O sea,
ya,
sí, nos han dado un hotel, pero hemos llegado a la tarde. Piensa que no, llevamos dos días levantándonos a las 4 de la mañana y a las 3 de la mañana. Te mandan aquí sobre las 5 de la tarde. Cuando llegues te quieres duchar, quieres descansar, quieres comer. No te da tiempo. Hay gente pues que sí, igual se ha dado una vuelta, pero por aquí cerca, pero no te pienses que... es difícil, es un poco difícil de entender porque ha sido mucho jaleo, acabas muy cansado y cuando llegues, yo la verdad que lo primero que quería era descansar, pegarme una ducha y poco más. Mi destino no era Tenerife, mi destino era Madeira, ¿entiendes?
¿Cuántos años tienes?
Yo 31.
Eres muy joven.
Sí.
Anda que no te quedan veranos por delante.
No, sí, eso está claro. Algún día volveré.
La venganza será terrible.
Sí. Volveré a Madeira.
Claro que
no tiene la culpa.
Claro que no tiene la culpa. Aunque haya que esperar 360 y pico días para hacer un viaje que se os ha frustrado.
Claro, el viaje, mira, yo prefiero pensar que no tenía que ser y ya está.
Oye,
le doy muchas
cosita.
Gracias a Vueling por la mala información que han dado.
Una cosita, Marta.
¿Ponéis
en duda que los aviones no salieran por las condiciones meteorológicas?
Sí, tal cual, te lo digo.
¿Por qué?
Yo, a ver, porque está demostrado, de hecho yo he hablado con TAP Portugal y Iberia y me han confirmado que hacía buen tiempo y que estaba bien el viento para poder aterrizar.
Bueno,
nos lo han confirmado. Iberia, este avión, es el único que no ha aterrizado.
Ya.
Desde el 25 por la tarde los aviones siguen aterrizando.
Es incomprensible.
Claro. Yo el primer día lo entendimos, nadie se quejó, de hecho nadie se quejó el primer día, entendimos, ostras, vale, hace viento. Bueno, pues muy bien, se aterriza, está muy bien. Pero claro, cuando empiezas a ver durante el día... por internet, porque hoy en día en internet lo ves todo, que todos los vuelos aterrizan, aparte nos hemos estado comunicando con la gente que está en Funchal, y la gente ha ido viendo cómo aterrizan los aviones, el único vuelo que no ha aparecido es este.
¿Qué hipótesis manejáis? ¿Qué pensáis que haya podido suceder?
No lo sé. Yo si te digo la verdad, creo que puede haber hipótesis, no puedo afirmar nada porque no lo sé.
Hombre, ya.
O que hay una vaga encubierta, por un lado, o que al avión le pasaba algo, no estaba capacitado para poder aterrizar en Madeira. Son mis dos hipótesis, no lo puedo afirmar porque seguro no lo tenemos nada, entonces tampoco puedo atacar en ese sentido, pero
pues...
claro, al final pues le das a la cabeza y claro, sacas conclusiones. Si los demás vuelos están aterrizando, porque el único este, ¿por qué no aterriza?
Ahora os queda regresar a Barcelona.
Sí. Hoy, ahora... nos vamos para allá, para el aeropuerto, y volvemos a Barcelona.
Tranquilitos, cuando lleguéis a Barcelona, a vuestra casita... ¿Vivís juntos?
Sí.
A vuestra casita, tal cual... Ala, venga, os vais a comer relajadamente, en Barcelona se debe estar de dulce...
Sí, no, de hecho no me voy a quedar en Barcelona, voy a buscar un plan B.
¡Ah! Como siempre hacéis las chicas, ¿sí?
Sí,
si no fuera
sí,
por vosotras, hija mía,
sí.
Yo el primero, aquí en la radio y luego en mi casa... Las mujeres mandan en mi vida. Muchísimas gracias, cielo.
Bueno,
un beso.
Muchas gracias.
Feliz viaje de vuelta.
Venga, adiós, gracias.
Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti.
¿Cómo cuánto cambia la voz, Carlos. Qué bien cantas.
¿Has visto?
Hay tanto que quiero contarte. Que viene a contarlo. No, no son temas para asustarse ni mucho menos. Por cierto, estuve escuchando el programa ayer. Oye, interesantísimo. Chico, lo del uso de las redes sociales, los móviles cuando estamos de vacaciones...
Hay que quitárselo, ¿eh?
Escuché la primera parte del programa, no, de verdad que me quedé pegado. O sea, estuvo muy, muy interesante, Carlos.
Hay que quitarse el móvil, Goyo, en los días de descanso, porque si no, no descansas.
Además, es que hablaste en primera persona, porque tú hiciste el experimento.
¡Claro!
Y te salió muy bien.
¡Claro, claro, claro! O sea, si lo dejas apartado, la verdad es que el tiempo es más, el tiempo que tienes para poder disfrutar... Es mayor y yo creo que lo disfrutas con más calidad.
Ahora, como dirían nuestros hijos, estamos en modo reenganche. ¡Qué remedio!
Sí, eso sí, 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 eso sí. Además, los últimos días ya, cuando se va acercando el momento de volver, ahí ya es casi como un imán, ¿no? Dices, bueno, habrá que saber qué está pasando en el mundo.
Hasta la una, con Carlos Gutiérrez, con Pilar, en fin, todo el equipo de Herrera en Cope a disposición de nuestros oyentes con asuntos como estos.
Asuntos como la historia de esta pequeña de 3 años, de una tierra que tú quieres mucho, Málaga,
sí,
en
claro.
Pizarra. Pues anoche los padres la perdieron de vista
horror,
2 minutos.
Qué horror, Carlos, qué horror.
Y la chiquilla ha aparecido muerta esta mañana. La Guardia Civil, la policía, evidentemente están trabajando para saber qué es lo que ha pasado.
Sí, porque es un suceso rodeado de mucho misterio.
Sí.
Niña desaparece, pero luego aparece en las vías del tren.
A 7 kilómetros del lugar donde estaba con sus padres. Al parecer, algún miembro de la Guardia Civil ha confirmado que tiene un golpe en la cabeza, pero no se sabe cómo se produjo ese golpe, ¿eh? No se sabe si fue intencionado o fue que la chiquilla se cayó y se golpeó. Desde luego, lo que se tiene muy claro es que el tren no la arrolló, o sea, no la ha arrollado. Bueno, pues vamos a conocer la última hora.
Bien.
Nuestro compañero y jefe de interior, Juan Baño, está trabajando en este asunto y seguro que nos va a dar detalles interesantes para ir conociendo un poco más la triste historia de esta chiquilla, Lucía Vivar. Vamos a hablar también de los antibióticos. Goyo, a ti el médico, cuando tú tienes, por ejemplo, una amigdalitis, cualquier cosa que te requiere un antibiótico, ¿qué te dice? Que termines el tratamiento.
Claro, yo sufro de anginas y cada X tiempo tengo que tomar el antibiótico.
Y
claro,
te dice 10 días.
¿Qué son? ¿10 días o 3 o 4? Porque los hay de 3 días.
Bueno,
de
pues
última generación.
Ahora los médicos están comprobando que a lo mejor es demasiado el tiempo de ingesta de ese antibiótico. Y eso es lo que verdaderamente nos hace que luego no tengamos resistencia, o sea, que los antibióticos no ataquen efectivamente o con fuerza a las infecciones. Entonces, se está valorando la posibilidad de que haya que reducir esos tratamientos, en vez de 10 días de antibióticos, que sean 5 o 6, dependiendo del tratamiento. Seguimos trabajando en eso, vamos a hablar con los médicos a ver qué hacemos. ¿Lo tomamos todos los 10 días o no?
Pues va a ser que no si los médicos dicen que no.
Lo que digan los médicos. Lo que diga el doctor.
A sus pies, señor doctor, siempre. Aquí, un humilde servidor. Gracias, Carlos Gutiérrez. Nos escuchamos en un ratito. El día ha sido agitado. Necesito tranquilidad, un poquito de calma. Ignacio Jacinto Villa, cubano, más conocido como Bola de Nieve. Ay, amor.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor.
Qué bonito.
Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir.
La gran Bola de Nieve nos dejó allá por el año 71. Fue
toda una figura en Cuba. Un artista desconocido por muchos.
Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir.
Ahora oramos.
Ay, amor.
Luego las noticias.
Si me dejas la vida.
Y después más vida sobre
déjame
vida.
También el alma sentir.
Os dejamos con Herrera en COPE.
Si solo queda en mí dolor y vida.
Hasta la una.
Ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir.